Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de aquí de la entrevista. Un saludo a Ari. Ari, ¿cómo estás? De Pregonautas.
¿Qué tal, mi querido Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Jonathan, Jorge, pues aquí andamos a la orden.
Jonathan de Cena Local. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un invitado especial. Qué bueno que nuevamente lo vemos por aquí. Jorge Osnaya, ¿cómo te encuentras? Secretario de la Juventud en el Partido Verde Ecologista, aquí en el Estado de Michoacán.
Muchísimas gracias, mi querido Richard. Aquí con nuestros amigos, también con Ari, Jonah. Pues agradecido con ustedes que nos hacen el favor una vez más de invitarnos a este espacio en donde ya estuvimos y la verdad es que llegamos a muchas personas. Entonces un placer volver a platicar con ustedes.
Jorge, pues qué bueno, bienvenido aquí a tu casa, pero pues no nos trajiste pues a Osnayito, ¿qué pasó?
Sí, Osnayito ahorita anda en otras tareas por ahí, trae otras encomiendas, pero se va a dar una vuelta por acá. Ya que lo solicitaron, se va a dar una vuelta por acá el buen Osnayito.
Perfecto. Jorge, pues entrando en materia, vimos por ahí que fuiste candidato en el Distrito 10 Federal en las pasadas elecciones del 6 de junio. Y a mí la verdad debo decirte que me pareció muy divertida tu campaña, innovando en el tema de redes sociales, ahí hacías algunos fotomontajes de Harry Potter, etcétera. ¿Se te ocurrió a ti? ¿Se le ocurrió a tu equipo de trabajo? ¿O a quién se le ocurrió? Cuéntanos un poco de eso.
Fíjate, mi Ari, que la verdad es que yo siempre he creído que la creatividad y las ideas son lo más valioso que hay, no solo en política, sino en cualquier rama. Y cuando nos dan la oportunidad de ser candidatos, siempre buscamos hacer la diferencia, no hacer la típica campaña tradicional, cuadrada, que ya la verdad es que a la gente, y mucho menos a los jóvenes, no les llama, no se sienten identificados. Y a raíz de eso fue que decidimos empezar a innovar con este tipo de cosas, pero era una combinación entre gente del equipo, pero también mismos chavos que veían la campaña, porque yo lo que les decía a todos es que esta es la primera vez en la que yo, que me tocaba a mí ser el candidato, no se iba a cerrar a ninguna idea. Entonces, más bien yo le decía a todos con los que tenía la oportunidad de platicar, que me dieran sus ideas, que si tenían alguna idea, un proyecto, que si ellos pensaban que yo desde la candidatura pudiéramos generar alguna acción, ya sea mediático, ya sea social o de impacto, pues con gusto lo íbamos a abanderar. Y así fue como salió el tema de las imágenes, que la verdad es que se hizo nota nacional sin querer. La verdad es que nosotros la subimos un domingo y el martes estaba ya todo incendiado en los medios de comunicación. Y a mí me dio mucho gusto porque en vez de agarrarla de manera de negativa, la verdad es que la mayoría de los medios de comunicación la agarraron de manera positiva. ¿Por qué? Porque fue un tema diferente, sin faltar al respeto y buscando ser creativo, ser diferente a todos los demás contendientes. Entonces, yo desde el principio nunca me cerré. Siempre conmigo han sido bienvenidas las ideas y los proyectos, porque yo creo que eso es lo que ahorita es lo más valioso que hay, las ideas y la creatividad, mi área. Así fue como salió eso.
Excelente, qué chido.
De hecho, se me hizo muy, muy bueno que hayan tocado ese tipo de temas, porque muchos, muchos políticos hoy en día ni siquiera se acercan, ¿no? O sea, qué bueno que por lo menos escuchaste a tu equipo, algo que también muchos políticos no hacen. Y me gustaría preguntarte, en tu punto de vista, llegó un momento donde, no es por decir nada en contra de tu campaña, o sea, es muy buena campaña, pero llegó un punto donde dijiste, vamos a ganar.
Fíjate que en la campaña influyen pues muchas cosas, ¿no? Son varios factores, el tema pues del contacto con la ciudadanía, desde el tema de la estructura electoral, del tema de tu campaña de aire, son muchísimos temas desde que inicias hasta el día de la elección. Yo lo que te podría decir es que yo traté de ser un candidato siempre con los pies en la tierra, siempre con pues la visión de que pudiera ser una coyuntura, porque recordemos que la política es de coyunturas. Lo vimos la elección pasada, que gente que nunca se había parado en algún o que había participado, pues hoy fueron funcionarios y representantes populares. Entonces, yo creo que esto es de coyunturas. Nosotros siempre salimos con todo el optimismo, pero también con las ganas de disfrutar la campaña, que yo es algo que también agradezco porque yo creo que mi mayor premio fue el poder haber sido votado a los 27 años. Antes de los 30 yo ya voy a poder contar que fui candidato y a diputado federal, que en esta elección pues fue las que más tenían el foco de atención. no porque las locales no fueran relevantes, pero era el tema de lo de la, el tema de la mayoría en el Congreso y que estaba muy en boom ese tema. Yo creo que las campañas a diputados federales representaron todavía más proyección, y yo creo que ese fue mi mayor premio, sacarla bien, porque cuando estás en campaña cada día te expones a que pues, pase algo en el día a día, tienes los reflectores, y hoy pues, muy agradecido con mi equipo, con el dirigente de mi partido, con mi partido, que del día uno hasta el día de la elección estuvieron conmigo, y yo creo que el mayor premio es la experiencia que generamos de poder haber sido candidatos a los 27.
Oye, ¿en qué lugar quedaron?
Yo quedé en tercer lugar, sí.
Porque justamente ahorita que tocaste el tema de la edad, a ver, recuérdanos, ¿cuántos años tienes?
27 años.
Y tengo entendido, no sé si es a nivel local Morelia o a nivel estatal, pero tú que sabes más el tema, ¿fuiste el candidato más joven?
Fíjate que sí, éramos dos candidatos jóvenes a diputados federales en Michoacán. En Morelia, sí, yo era el más joven a diputado federal, y en Michoacán nada más habíamos dos, había uno de otro partido allá por Zitácuaro y yo. Todos los demás fueron pues, ya gente mayor, pero sí estuvimos inclusive en el rango de ser los más jóvenes en Michoacán, e inclusive también todavía no tengo la estadística, la estamos todavía sacando, pero yo creo que sí estuve dentro de los 10 más jóvenes en todo el país, porque te digo, lamentablemente hoy pues los partidos siguen cerrando las puertas a las juventudes. Hoy con esta campaña demostramos pues, de lo que somos capaces cuando se confía en nosotros. Y yo espero que también mi campaña haya servido como un referente para que los actores políticos que nunca habían visto un equipo de jóvenes en acción en una campaña política, no tras bambalinas, sino ya figurando, pues vean que sí somos capaces de dar resultados y de llevar y hacer bien las cosas. Entonces yo estoy seguro que esta campaña ya fue un referente, al menos en Morelia, para las siguientes, y yo estoy seguro que vamos a ver más jóvenes ya en el 2024.
Y justamente en eso, Jorge, aparte de este modelo de inspiración, que obviamente al ver el ejemplo de que pues alguien de 27 años estuvo como candidato, ¿qué mensaje le darías a no sé, a lo mejor por un lado no están muy inmiscuidos en el ámbito político, en la esfera, a lo mejor ni les interesa participar, pero a los que sí lo ven también posibilidades muy nulas, ¿qué mensaje les darías de aliento?
Pues mira, yo el mensaje que les daría a las juventudes hoy es que, primero que tenemos que participar, o sea, eso yo creo que ni siquiera está en tela de juicio, porque el país, el estado, el municipio se mueven todos los días, se toman decisiones, y si nosotros nada más estamos quejando, les dan las funciones de un diputado local y las de un federal, no saben ni siquiera dónde está el Congreso, aquí en Morelia, entonces la primera llamada es a que se involucren, a que de verdad se inmiscuyan en los temas públicos, y segundo, a que participemos, no nada más que tratemos de entender y estemos enterados de las noticias y lo que acontece, sino también que participemos. Hoy yo me di cuenta que la verdad, cuando hay jóvenes organizados que tienen un sueño, que tienen un proyecto en común, pues la verdad es que sí, no hay nada que te pare. Yo luego en política no todas las experiencias son bonitas, te toca por ahí de toparte con algunos temas, pero bueno, es parte de este vals, y yo el mensaje para la juventud primero es que se informen, se la crean y que participemos, porque no estamos en esto, creo que ni siquiera está en tela de juicio.
Oye, Jorge, vimos que el Partido Verde en estas pasadas elecciones postuló a gente muy interesante, a académicos, a activistas, a jóvenes. Sin embargo, vemos también a un dirigente pues que prácticamente es un diputado vitalicio, ¿no? Lleva ya varias legislaturas. ¿Por qué no dejar ese espacio a un joven brillante como tú?
Fíjate que la verdad es que el partido sí se caracterizó por ser quien, a mi parecer, no porque yo milite ahí, pero yo creo que sí se fue muy fino en la elección de los perfiles. La verdad es que el candidato a la gubernatura, pues todos decían que era el mejor candidato. Lamentablemente hoy la gente y el electorado en Morelia y Michoacán sigue pensando todavía en el tema de marcas, cuando yo creo que ya no debería ser así, ya debería ser en un tema de personas, lo mismo en Morelia, lo mismo en municipios. Creo que sí, la dirigencia fue muy atinada en elegir a los perfiles, y hoy también esta entrevista ojalá sirva para hacer un llamado a no votar por las marcas. Hoy creo que tenemos que agotar ese tipo de votación, más bien revisar los perfiles y que sean por los perfiles los que vayamos eligiendo. Y del otro, pues bueno, yo creo que sí se van abriendo espacios. Hoy La verdad es que la carrera del dirigente ha sido administrativa, hoy legislativa, pero yo estoy seguro que en el 24 ya estaremos junto con él trazando otra ruta para buscar otro tipo de espacio que ya no sea el legislativo.
¿Sientes que en la política nos estamos basando mucho en los partidos? O sea, ¿piensas que las marcas hasta ahorita han sido como lo que prevalece en vez de los perfiles? Me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué hace un buen perfil a nivel, bueno, a nivel como tú, diputado federal, o como los que fueron candidatos a gobernador? ¿Los hace el perfil académico, la como trayectoria que tienen, o cuál crees que hace un buen perfil?
Fíjate que yo creo que es una combinación de muchas cosas. La primera, que sobre todo haya sido gente honesta, que tenga ganas de ayudar, que tenga ganas de generar acciones en pro de la comunidad, en este caso del distrito, de la ciudad o del estado. Pero, y eso también ya se combina, cuando tienes un perfil honesto, con vocación, que tiene cierto grado de estudios y que sabe a la responsabilidad que va, y aún así toma la responsabilidad de ser candidato, creo que ahí es lo que conjuga el generar un buen perfil. Hoy yo creo que hubo muchos candidatos en los que ya habían tenido responsabilidades, que han estado en la administración pública, en las legislaturas, algunos buenos, otros no tan buenos, y ahí es donde yo creo que eso ya es donde los partidos tienen que cambiar las designaciones. Hoy había muchos candidatos y candidatas también, inclusive con observaciones de la Auditoría Superior, por poner un ejemplo, que todavía seguían buscando un escaño en el Congreso. Cuando yo creo que, y es un punto de vista particular, ese tipo de perfiles ya ni siquiera tendrían los partidos que dejarlos pasar. Porque si ya les dieron la responsabilidad y tienen señalamientos o ya fueron probados y no dieron resultados, pues yo, si fuera un dirigente de un partido, pues ni siquiera los dejaba pasar, ¿no? Hoy seguimos viendo dos que tres por ahí que se colaron, y yo creo que eso es lo que se tiene que tratar de detener ya. O sea, que sean perfiles nuevos. Yo hago una reflexión, yo digo, a ver, si yo hubiera sido el dirigente de un partido de los nuevos, de Fuerza por México, de redes sociales, yo creo que el 70% o 60% hubiera sido las candidaturas a los jóvenes, mujeres y hombres jóvenes, obviamente no por el simplemente hecho de ser joven, sino con preparación, algún deportista, algún destacado académico, algún artista, algún escritor, etcétera, combinado con gente de experiencia. Yo creo que ya vieron que ni siquiera mantuvieron el registro. Yo creo que les hubiera dado más abrir todos esos espacios o la mayoría de los espacios a las juventudes, primero para que vieran de lo que son capaces, los que quieren de verdad participar, y segundo yo creo que muchos jóvenes, muchas y muchos hubieran sido más rentables que los candidatos que mandaron, ¿eh? Entonces yo si hubiera sido dirigente de esos partidos hubiera sí destinado el 60% de mis candidaturas a las juventudes, y creo que hubieran tenido mejor resultado.
Bueno, aprovechando, estamos admitiendo también en Pregonautas, en escena local, recuerdo en redes sociales y también en portal web. Jorge, también otro compañero que no pudo acompañarnos, Revista Ultra Política, y me gustaría plantearle, Charlie, una pregunta que te hace enviar aquí por WhatsApp, que como secretario de Juventud en el Partido Verde, Jorge, ¿tienes alguna propuesta de energías renovables? Sabemos que tienes una trayectoria también, no solamente porque estás en el Partido Verde, estás muy inmiscuido en esta materia, pero te pregunta Charlie de Revista Ultra Política, ¿cómo ves lo de las energías limpias? ¿Tienes alguna propuesta hasta el momento?
Fíjate que nosotros ahorita lo que estamos esperando es a que entren las nuevas administraciones. Nosotros crecimos de 7 alcaldías a 11 alcaldías ahorita. La verdad es que hay inclusive dos que vienen de reelección, inclusive una de ellas ya es el tercer periodo que gobernamos en Tocumbo. Entonces lo que vamos a tratar de generar con los alcaldes, pero también con los jóvenes, porque todos los alcaldes que van a entrar tienen su equipo de cuadros juveniles, muchos de ellos participarán en la administración pública, otros inclusive están en la planilla, etcétera. Pero bueno, lo que vamos a trazar es justamente una agenda medioambiental con ellos, para que justamente, y de la mano del dirigente y de la compañera que encabeza la Secretaría de Medio Ambiente, sean los gobiernos del Verde los que se distingan por ese tema. Mira, yo te pongo un ejemplo luego, y es lo que no tiene que pasar. Luego muchas veces el tema de energías renovables no le quieren entrar porque los resultados no son inmediatos. El tema es una apuesta a corto, mediano y largo plazo. Y es lo que yo creo que hoy los alcaldes tienen que empezar a analizar, porque por ejemplo, el tema de paneles solares, por ejemplo, que son muy costosos, que es una inversión inicial muy, muy grande, por ejemplo, quizá a la larga pues te representa un gasto, pero en lo corto, pero a futuro pues ya va a ser un beneficio, pero no solamente para un tema económico, sino también un tema de ayuda al medio ambiente. Entonces, lo que vamos a buscar es sí concientizar a nuestros alcaldes para que nuestras administraciones se distingan por estos temas, y también a los regidores que entren en los cabildos, para que también sean los agentes de cambio, que puedan ser los que propongan este tipo de iniciativas en pro del medio ambiente.
Jorge, tuviste, viviste muy de cerca la elección del pasado 6 de junio, me imagino platicabas con Juan Antonio Magaña de la Mora, con el mismo Ernesto Núñez. ¿Tú crees que sí hubo una narcoelección en Michoacán, desde tu punto de vista?
Fíjate que yo ahí en ese tema lo que vislumbro es que el Estado siempre ha estado complicado en muchas zonas. Eso es, se sabe desde hace mucho tiempo, pero el tema es que nada más salen a declarar, por ejemplo, ahorita que es entre unos y otros, pero nadie tiene pruebas 100% contundentes que den a conocer, o al menos yo no las he conocido así tangibles. Y ahí eso queda nada más en una guerra de declaraciones, que yo en lo particular, como no tengo conocimiento de estas pruebas, no me atrevería a decir que sí hubo una narcoelección. Lo que hay son declaraciones, lo que hay son acercamientos a instancias, pero pues bueno, a la ciudadanía no le enseñaron nada más que un audio, que fue uno que salió en una entrevista en un medio nacional. Pero pues bueno, es la única prueba tangible que yo creo que le han dado al electorado michoacano. Yo creo que en vez de estar en esta batalla de declaraciones, lo que se debería es de ver si hay pruebas contundentes, pues que se hagan públicas y que se presenten las denuncias. Hoy yo no me atrevería a decir que hubo una narcoelección hasta no ver una prueba tangible que podamos decir, oye, mira, pues está este video, está este tema donde efectivamente hay una coacción del voto, ¿no? Entonces, hoy por hoy yo me esperaría a ver en qué termina justamente esto que están emprendiendo ambos equipos, uno pues el gobierno actual y otro pues el gobierno saliente, ¿no? A ver quién tiene, pues ahora sí que las pruebas, porque hasta ahorita, a mi punto de vista, todo ha sido pura declaración.
¿Crees que ha sido pura demagogia por parte de la un gobernador Silvano Aureoles?
Fíjate que sí, lamentablemente yo creo que cierra mal. Creo que esto que está haciendo no creo que le guste a la mayoría de los michoacanos. La verdad es que yo concuerdo en que el Estado también ahorita tiene muchos problemas, tanto económicos como de seguridad hoy. Y lo que él está haciendo, pues yo creo que resulta hasta incongruente estar en otro país, inclusive, sin ni siquiera estar atendiendo pues la casa, que es para lo que se le fue contratado. Entonces, yo sí creo que es pura demagogia política, es obviamente tratar de desprestigiar, pero bueno, pues también vamos a ver qué resuelve el tribunal, la sede de Toluca. Yo creo que eso ya dará la sentencia definitiva, y es a lo que se tendrá que acoplar pues todo el Estado, y ahí es donde daremos a conocer el resultado oficial, ¿no? Reconoceremos el resultado oficial.
Oye, y hablando de Silvano, a tu opinión, en los 6 años que ha estado en gobierno, ¿cuál ha sido el logro más memorable de Silvano? ¿Cuál crees que vamos a recordar a Silvano por tal cosa?
Fíjate que yo creo que se hicieron algunos temas interesantes en infraestructura, pero la verdad es que yo creo que también una vez más Michoacán sale pues afectado por problemas políticos. Esto lamentablemente ya no es de este sexenio, o sea, lo hemos vivido desde Godoy, los siguientes gobernadores. Hoy yo espero que la coordinación que se pueda generar con el hoy gobernador electo Alfredo Ramírez Bedoya, el presidente de la República, los diputados federales que tiene Morena, y bueno, hoy también vimos por ahí una rueda de prensa en donde estaban dos gobernadoras y el gobernador electo de Michoacán junto con el presidente de su partido, en donde hablaban de trabajar en coordinación. Entonces yo creo que eso pudiera ser beneficioso para el Estado, pero que sea de a de veras, porque hemos tenido la oportunidad de que a Michoacán le vaya bien teniendo un presidente de la República de nuestro estado, y por grillas políticas no hubo avances relevantes. Hoy la esperanza que yo tengo en este gobierno es que esa coordinación entre el inclusive entre el estatal, Congreso, y el gobierno federal, pues pueda ser de beneficio para los michoacanos. Yo la verdad es que creo que puede por ahí haber una gran interlocución que se base y se refleje en resultados para los michoacanos.
Justamente en eso, Jorge, fíjate que ustedes como candidatos del Partido Verde recalcaron mucho que hay una diferencia entre el Partido Verde y Morena aquí a nivel local, pero una de las preguntas que nos hacen aquí por WhatsApp es, desde tu punto de vista, ¿existe una cercanía del Partido Verde con Morena, digamos ahorita en el POTS, ámbito electoral? Porque en el ámbito electoral pues obviamente fueron fijos, ¿no? Se fueron por su línea, creo que tuvieron mejores resultados, que a lo mejor se hubieran hecho alguna alianza, pero ahorita, ¿cómo ves el panorama en ese sentido? Y aprovechando la otra pregunta del compañero Charlie, también, ¿cómo ves el tema de los traspatios, también para el tema de como energías renovables, pero también en el ámbito para impulsar la economía local?
Uh-huh. Fíjate que en el tema del Partido Verde y Morena, yo lo divido en dos. Uno es el tema, fue el tema electoral. Yo la verdad es que también creo que fue una decisión atinada de la dirigencia el poder solos, porque hay que decirlo con realidad, antes de que nosotros llegáramos hace 3 años y 10 meses, pues la verdad es que el partido no figuraba mucho en Michoacán. Es la realidad, nada más se juntaba en coaliciones para ver qué regidurías por ahí sacaba, pero no se metían en una dinámica de a de veras de hacer partido, de recorrer el estado, de buscar a las y los mejores, de fortalecer a los regidores, a los presidentes, bla, bla, bla. Era pues una dirigencia estática que cada 3 años pues se juntaban, a ver, te toca esto, que siempre eran puras migajas, y ahí se acababa el Partido Verde, en Michoacán. Llegamos nosotros y en el 18 y 21 creo que fueron decisiones atinadas poder competir solos, porque eso ya te da valor como partido. Yo creo que una de las grandes pruebas es esa. O sea, poder tú jugar solo para decir, a ver, y es difícil esa prueba porque te dicen, a ver, tengo esto, o valgo esto, o soy capaz de esto. El comité estatal y los cuadros elegidos son capaces de esto. Hoy fueron buenos resultados en el 2018 de 4 que hicimos a 8 puntos y ahorita de 8 puntos a 9.5, cuando el PRD, el PAN, el PRI, pues traen 13, 14. Entonces ya no estamos tan lejos de los llamados partidos grandes, que yo creo que esto pues ha venido creciendo gracias a esta toma de decisiones, pero de ir, no es solamente tomar las decisiones de ir solos, por ejemplo, sino es meterte de lleno a buscar perfiles que quieran competir, que tengan ganas de ayudar, que tengan un amor propio por su municipio, y yo creo que eso 18-21 fue muy atinado. Eso hoy nos hace un partido latente, un partido vivo en Michoacán, un partido que manda candidatos competitivos y que hoy tiene posiciones políticas. Y en el otro tema, pues fíjate que también yo estoy convencido también de que cuando son campañas, pues hay que vivirlas y hay que ir a convencer al electorado con las mejores propuestas, y después también hay que respetar los resultados. Eso te habla también de madurez política, y hoy en aras de que el partido también pues pueda estar a y trabajar de manera coordinada con el actual gobernador, inclusive ya se han tenido un acercamiento con las autoridades electas que nosotros tenemos.
De los municipios, ¿no?
De los municipios, sí. Entonces lo que queremos ahorita, y es también el objetivo de la dirigencia, es empalmar los trabajos de los municipios con el del gobierno del estado, representando cada quien su marca, pero trabajando de manera coordinada, porque al final de cuentas la gente que votó espera resultados. Y si nosotros tomamos una postura todavía de decir, oye, ¿sabes qué? Somos nosotros, eso no va a llevar a ningún lado. Yo creo que las campañas se viven, se disfrutan, se aceptan los resultados, y ya después del proceso electoral creo que es momento de trabajar con las y los que llegaron al poder. Y en el otro tema, fíjate que muchas cosas se pueden hacer. Yo ahorita justamente estoy terminando un compromiso académico, pero pasando este temita yo me voy a meter a hacer unos manuales que les haremos llegar tanto al comité municipal aquí de Morelia. Yo en lo particular no me despegaré del distrito, porque fíjate que eso es algo que la gente mucho te reclama, que al final te da la confianza, porque que voten por ti es una confianza, y muchos se quejaban de que, oye, pues yo sé que no gano, pero ni siquiera volvió a venir así como de, oye, mira, estoy acá o voy a hacer esto, Y la verdad es que no, yo ya hice todas las llamadas de todas las, con las personas que me ayudaron en la campaña, que conocí, visité algunas de hecho, y justamente la idea y el compromiso es seguir trabajando, porque cuando de verdad te gusta este tema, no necesitas pues una posición política, lo que necesitas es pues ganas de hacer las cosas y tener la voluntad de acercarte con las y los ciudadanos. Yo en lo particular haré eso con la gente del Distrito 10, seguiremos trabajando con ellos de la mano y echaremos a andar proyectos de estos que me pregunta el buen Charlie ahí desde ahora, desde el tema juvenil del partido.
Bueno, para finalizar, Jorge, al menos de mi parte, yo quisiera preguntarte, ¿cómo quitar el estigma que tiene la gente, algún sector de la población acerca del Partido Verde Ecologista de México, que en el 2000 fueron aliados del PAN con Vicente Fox, que después prácticamente fueron un satélite del PRI y que hoy están aliados a la Cuarta Transformación? ¿Cómo quitar ese estigma, como tú dices, de ir solos, de generar una agenda, de generar cuadros, una escuela de cuadros, perfiles nuevos, etcétera?
Fíjate que, y no hay que decir que no, eso que ha hecho la gente del partido siempre ha se ha unido con diferentes fuerzas políticas, como tú lo mencionas, pero yo creo que el partido ha vivido diferentes procesos. Uno de esos fue pues la supervivencia, que fue el tema de aliarse con Fox, que fue cuando tuvimos la oportunidad de tener senadores del partido, con el pasado gobierno federal, pues también ahí participaron muchos temas juntos. Pero hoy por hoy yo creo que en el mismo partido, y yo lo digo que milito ahí, ya no solo en los estados, sino también en el mismo Comité Ejecutivo Nacional, se ha dado cuenta de que hoy hay, y no te puedo decir que en toda la República, porque sería falso, pero que sí hay, yo te puedo decir que sí hay 7, 8 estados, hasta 9 estados, en los que ya el partido tiene vida propia, el que se une, que dice, oye, ¿sabes qué? Súmame. Entonces, pues en aras de ir creciendo y de hacer equipo y de dar más resultados, ahí el PT se une. Pero Guanajuato, por mencionar algunos, el Estado de México, que tiene elecciones el siguiente año, Michoacán, son partidos que ya van ganando no solo escaños en los congresos locales, sino también alcaldías, regidurías, y representan un número importante de votación pues para el tema federal del partido. Entonces ahí hoy, ¿cómo quitar ese estigma? Pues muy sencillo, que la gente, y haciendo esta reflexión, que la gente vea que hoy el partido aquí en Michoacán está haciendo y sigue haciendo esfuerzos a marchas forzadas por querer ser una opción verdadera. Y lo van a ver. Yo lo que les podría decir es que siguieran muy de cerca tanto a los legisladores del partido que tendremos en el Congreso, como a los 11 alcaldes y a los regidores, porque el compromiso que hay es de hacer buenos gobiernos, de hacer buenos papeles. Eso es lo que nos va a distinguir de todas las demás fuerzas políticas, y nosotros entendemos que ese es nuestro volado para poder seguir creciendo. Entonces hoy la encomienda de los alcaldes en el Congreso y de los regidores pues es ser incansable, tener vocación de servicio, si se comprometen a algo, que lo cumplan, pero algo así, que no vayan a sentarse por ninguna manera, ni a, por ahí como dicen, echar flojera. O sea, si se aventaron el compromiso es porque queremos trabajar, desde así se les está haciendo el llamado en el partido a que den los mejores resultados, porque eso es nuestro volado para el 24.
Oye, para terminar también como escena local, me gustaría preguntarte, pues mi público es un poco más joven.
Sí.
¿Cuáles estrategias les podrías decir que pueden hacer, o qué consejos les puedes dar a los jóvenes que quieren empezar en la política?
Pues primero que hoy creo que es importante tener una causa. Y cuando tienes una causa, ni siquiera necesitas ni oficina, ni mucho menos, ¿no? Lo importante es tener una causa, algo que te llame, porque ya cuando tienes un tema que de verdad te empapa, que dices, oye, este es mi causa, me encanta esto, te vas moviendo tú solo y vas encontrando gente afín que quiere también participar en ese rubro, y es donde ya se pueden ir organizando. Hoy lo primero que le diría yo a los jóvenes es que encontrar una causa, ¿no? Pero luego muchas veces los jóvenes nos emocionamos y andamos persiguiendo causas que ni siquiera pues valen la pena. Entonces yo hoy, primero es encontrar la causa, y segundo organizarse, y tercero acercarse a las autoridades, y hoy a los que participamos en el tema político, que somos jóvenes, pues que se acerquen con nosotros. Al final de cuentas, Yo como dirigente juvenil del partido, y es una visión que tenemos en conjunto con el dirigente estatal, tenemos muy claro que tenemos que dejar un legado en Michoacán, y ese legado es pues nuevos cuadros, nueva clase política, nuevos jóvenes, para que de verdad volteen y participen y sobre todo cambien la política, que eso es lo que hoy se necesita. Entonces, yo te digo, mi causa es esa, la generación de una nueva clase política en Michoacán. Traigo la plataforma ya hoy con la Secretaría de, quiero decirte que antes yo de ser candidato, que estaba muy metido en los municipios, yo nunca dejo de recorrer el estado, de saludar a los líderes juveniles. Hoy los que se la creyeron, y yo les decía desde que pasó el 18, a ver, si tú no dejas de trabajar y trazas ruta y te comprometes, pues a la que viene nos vas a dar la oportunidad de defenderte. Y hoy muchos de esos chavos que dijeron, ¿sabes qué? Sí me gusta la política, sí quiero trabajar con los municipios, hoy son regidores, hoy van a ser directores en los ayuntamientos. Entonces, ya he visto algunos en días pasados y me dicen, no manches, carnal, me dice, me acuerdo y se siente padre, que pues, me decía, no, es que échale ganas, esto y lo otro, y mira, hoy ya es tangible. Entonces, yo lo que les digo, mira, y lo que les digo, y espérate, porque apenas va empezando. O sea, esto es el primer paso de muchos que hay que ir dando. O sea, no creas que ya soy regidora, por ejemplo, y pues ya la hice, no, o sea, es buscar ser la mejor regidora, para después pensar en otros esquemas, en buscar una reelección, porque que tú no la traces, sino que la misma gente diga, ¿sabes qué? Ya te conocemos y nos gustaría que siguieras. Cuando tú tienes eso, pues yo creo que esos son los buenos cuadros, y eso es lo que hoy requiere también la ciudadanía, gente que de verdad tenga vocación y que de verdad le guste darle resultados a la gente. Porque también, como hay buenos perfiles, luego también hay unos que llegan, y olvídate, o sea, nada más van a las sesiones ni saben qué votan, vas y los buscas para algunas cosas, oye, espérame tantito, que esto y lo otro, se dedican a hacer otras cosas, y la verdad es que eso es lamentable.
Y eso hace que la gente pues esté más harta, ¿no?
De hombre, y más cuando son perfiles de alguna u otra forma que la gente en los municipios que los conoce de toda la vida, que dicen, no inventes, pues este cuate nomás llegó al ayuntamiento y ya se mareó esto y lo otro. Yo creo que eso es lo que no tiene que pasar. Y hoy yo veo en mi generación de jóvenes, que ya traemos otro chip, ¿eh? Hoy yo sí veo a muchos jóvenes que han estado en posiciones de poder, pero que desde allá han sido los mismos que cuando han empezado. Entonces yo también, ese es un llamado a los jóvenes de todos los partidos que hoy empiezan en algún encargo público, pues que primero no hay que perder el piso, y dos, es que hay que ir a dar resultados. Y yo creo que cuando tienes esa fórmula, pues eres un verdadero cuadro político y puedes estar hablando de presente y de futuro, ¿no?
Y justamente ese cambio de chip, Jorge, igual más que pregunta, es un comentario. Algo que también vi mucho, no solamente de ustedes como candidatos o candidatos suplentes, una vez que pasó el 6 de junio, fue que fueron a agradecer, por lo que decías hace unos momentos, lo recuerdo mucho en el 11 con Cristian Jaramillo, no solamente iba Cristian, sino iba su equipo del Partido Verde, agradecer casa por casa a las personas que estuvieron trabajando con ellos, y creo que eso es lo que, como dices, es para incentivar por un lado la participación ciudadana, pero también la parte de agradecimiento, ¿no?
Claro, fíjate que cuando estás participando te das cuenta de que si hay muchas necesidades, si te toca estar en el espacio donde tú puedes ayudar, obviamente hay que atenderlas, pero luego también lo que la gente quiere es una atención. Lo que la gente quiere es conocerte, lo que la gente quiere es estar en contacto contigo. Y ya desde ahí se van desmenuzando más proyectos. Pero yo creo que justamente con este tipo de gestos es pues lo que hace una buena relación, es lo que te permite empezar a trascender en la política. Entonces, a los que nos tocó participar, como mi buen amigo Cris, que también él fue candidato a diputado suplente local, pues nos está caracterizando esto, ¿no? Que la verdad es que nosotros no vamos ahí ni por un sueldo, ni por un espacio. Lo que queremos de verdad es, somos morelianos en este caso, y vemos que han llegado varios perfiles que no han dado el ancho. Entonces yo y varios jóvenes, lo que queremos demostrar es que nosotros estamos preparados, que somos capaces de representar a la ciudadanía, y ahorita que no nos tocó en el resultado, creo que es lo más valioso, seguir participando sin estar en una posición pública, por ejemplo. Y así lo seguiremos haciendo, porque así es como venimos creciendo. Si se nos dio la candidatura fue porque pues empezamos así, sin tener algún espacio, por así decirlo, de relevancia en asociaciones, etcétera. Pero ya de ahí fuimos escalando, presides la asociación, ya después entras a un partido, te dan una oportunidad, te dan otra oportunidad, y es como vas escalando, pero todo se forma de ir picando pérdida desde abajo y siendo agradecido con la gente que te ayuda. Hoy, pues agradecido yo también con ustedes que me permiten seguir Pues saludando a las y los morelianos a través de sus plataformas y decirles que no vamos a parar de trabajar. Ahorita estamos en el diseño de cómo vamos a empezar otra vez de nuevo a incidir, y yo también soy muy sincero en decirle a la gente que nos dio la confianza, que fueron más de 9,000 personas, que no dejaremos de participar, ni diremos, no, pues ya no se nos dio el resultado, pues ya ahí nos vemos hasta el 2023, ¿no? Que es cuando luego varios se aparecen otra vez. No, yo quiero que me caracterice eso, que es el trabajo permanente, el amor por Morelia, pero sobre todo las ganas de que llegue una nueva generación a la política. Es lo que estamos trabajando junto con muchas y muchos chavos.
Amigas, amigos, pues llegamos al final de esta transmisión. Queremos agradecer a Jorge Osnaya por haber aceptado nuestra invitación y pues esperamos tenerte de nueva cuenta por aquí en un futuro cercano. Muchas gracias, Jorge.
Yo encantado de la vida, el día cuando me inviten, aquí nos vamos a estar viendo.
Eso, que quiero agradecer también a Jonathan de Escena Local y a mi querido amigo Ricardo Zamora de Emprendedor Político. También mandarle por ahí un saludo a Cristian Ruiz de Estenógrafo, a Rodrigo Sandoval de PCM, que el día de hoy no nos pudieron acompañar, pero que podrán estar por ahí en futuras transmisiones.